Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
La Comala, Juan. Allá vive tu padre.
Así lo haré, madre.
No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El abandono en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro.
Así lo haré.
No dejes de ir a buscarlo. Le dará gusto conocer. Se llama Pedro Páramo.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte.
Comala, pueblo imaginario de México. Juan Preciado vio morir a su madre Dolores en un hospital. Cuando ya estaba a punto de fallecer, le dijo que su último deseo era que fuera al pueblo de Comala para que conociera a su padre, Pedro Páramo. Juan Preciado, por serle leal a su madre difunta, se dirigió a Comala para conocer a su progenitor, que nunca había visto. Todo lo que sabía de él es que habitaba en Comala y que se llamaba Pedro Páramo.
¿Conoce usted un lugar llamado Comala?
Para allá mismo voy, señor. ¿Y a qué va Comala? Si se puede saber.
Voy a ver a mi padre.
Ah, se alegrará de verlo. Después de tantos años que nadie viene por aquí. ¿Y qué trazas tiene su padre? Si se puede saber.
No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo.
¿Ve usted todo ese terrenal? Son las tierras de Pedro Páramo.
Todas las palabras que estamos a punto de escuchar, más que de leer en la novela, provienen, pues, de los labios de un muerto. A Juan Preciado le parece que las voces de los difuntos que va encontrando a su paso son como rumores y murmullos, pero cuando él nos lo comunica, ya ha pasado a formar parte de la nómina de fantasmas que lo rodean. Empeñado en rastrear la verdad, Juan Preciado pagará su osadía con su única herencia, la vida.
¿Y a ti? ¿Quién te habló de mí?
El arriero que me trajo hasta Comala, un tal Abundio.
El bueno de Abundio. Así es que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero. Era un gran platicador. Después no. Como se quedó sordo, decía que para qué hablar de cosas que él no oía.
¿Este que yo vi, oía bien?
No debe ser él. Además, Abundio ya murió.
Es cierto, Dorotea, me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire.
Al caer en la cuenta de esta verdad de ultratumba, es como si una repentina amenaza cayera sobre nosotros. Al igual que Juan Preciado, de pronto comenzamos a escuchar voces, lamentos, fragmentos de canciones, ecos de batallas y amoríos, mensajes y advertencias que surgen de la nada, aturdiendo nuestros oídos y señalándonos la proximidad de nuestra propia extinción.
Comala, mi pueblo, donde los sueños me enflaquecieron. Ahí, hijo mío, se ventila la vida como si fuera un puro murmullo.
Sí, madre. Se oyen murmullos, gritos, ecos, pero no encuentro a nadie en tu pueblo.
Como nuestro guía, nosotros también empezamos a crecer, que las almas de los difuntos están ahí, a nuestro lado, hablando con nosotros. De esta forma, con su sacrificio, el hijo de Doloritas y Pedro Páramo nos abre las puertas de Comala para que podamos atisbar durante unos minutos esa vasta e inconocible porción de la tierra a medio camino entre la vida y la muerte.
Solo entonces, cuando ya nos hemos integrado con Juan Preciado en los confines de la muerte, podemos presenciar la historia de su padre, el cacique Pedro Páramo, sus excentricidades y muestras de genio, su íntima tortura y su desprecio por los otros, así como su rabiosa tristeza ocasionada por la prematura muerte de su hijo Miguel y sobre todo por el deceso de la única mujer que amó verdaderamente, Susana San Juan, una especie de loca o visionaria.
El río, ¿verdad?
Sí, ahí nos conocimos de niños. Ahí aprendí a quererte. ¿Lo recuerdas?
Todavía no sé si quiero recordarlo.
He pasado una vida buscándote, Susana. Esperé a tenerlo todo. Todo lo que se puede conseguir. A tenerte a ti. Ahora serás la señora de la media luna. Mañana visitarás toda la hacienda. Verás lo grande que es. Eres la única mujer que he querido. Que siempre seguiré queriendo.
El padre Rentería, sentado en la orilla de la cama, puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la oreja de ella, para no hablar fuerte, encajaba secretamente cada una de sus palabras. Tengo la boca llena de tierra.
Tengo la boca llena de tierra.
Susana. Mírame. Soy yo, Pedro.
Tengo la boca llena de tierra.
Sí, padre.
No digas sí, padre. Repite conmigo lo que yo diga y nunca volverás a despertar.
Susana, óyeme.
Tengo la boca llena de tierra. Trago saliva espumosa.
Tengo la boca llena de tierra. Tengo la boca llena de ti.
Pedro Páramo fue asesinado por Abundio, su propio hijo. Le dio una puñalada frente a Damiana, así que ella se lo llevó caminando. Pedro empezó a alucinar con Susana. Damiana lo empezó a sentir cada vez menos ligero y se le cayó ya que no podía más con él. Y murió. Murió en los brazos de Damiana.
Vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta. ¡Padre!
¿Quién eres?
Soy hijo de Pedro Páramo.
¡Soy hijo de Pedro Páramo! ¡Soy hijo de Pedro Páramo! ¡Todos somos hijos de Pedro Páramo!
Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras.
Pedro Páramo es el título de la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo, publicada en 1955, escrita, según el mismo Juan Rulfo, en 5 meses de abril a septiembre. Antes, Rulfo había escrito El llano en llamas, una recopilación de cuentos que aparecieron inicialmente insertos en diarios de México.
Pedro Páramo ha tenido una gran influencia en el desarrollo del realismo mágico que luego siguieron escritores como García Márquez. La novela de Rulfo ha sido considerada como una de las cumbres de la literatura en lengua castellana por Carlos Fuentes, y Márquez dijo que ninguna lectura lo había hecho sentir de ese modo desde que leyó La Metamorfosis de Franz Kafka. José Luis Borges comentó que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura universal.
Y prácticamente, Paco, la novela que le llevó a recibir el Nobel de Literatura, ¿no?
Sí, porque escribió poco más.
Tiene dos novelas, ¿no?
Creo que es la única novela, porque la anterior, El llano en llamas, es una recopilación de relatos, ¿eh? Yo no sé que tenga alguna novela más, o al menos muy conocida, ¿eh?
Y citabas a Carlos Fuentes, al recientemente fallecido compatriota suyo, que si no me equivoco, por lo que me comentaste cuando preparabas este texto, tuvo que ver con el guión de la película cuyos cortes de sonido hemos escuchado.
Sí, señor,
¿no?
La película es de 1967, está dirigida por Carlos Velo, no tengo el placer de conocerlo, no sé si es mexicano, y está protagonizada por John Gavin, y uno de los guionistas, junto con el director de la película, que también es guionista, es figura Carlos Fuentes. Es una película
en blanco y negro.
En blanco y negro, pero muy difuminada. Para lo que nos quiere contar ese mundo de espectros, de muerte, está muy bien lograda la atmósfera que refleja, ¿no?
Pero quizá, sin embargo, de ahí el blanco y negro,
sin embargo, tiene muchas carencias técnicas
cinematográficas.
¿No? Cinematográficas, la película, ¿no? Creo que hay alguna versión más, pero no la he podido localizar, ¿no? Hay más versiones, pero ya más en tipo documental o declamatorias, ¿no?
Para ti una gran novela, ¿no?
A mí me marcó grandemente cuando yo leí esta novela, ¿eh? Son de esas, Márquez decía que le causó tanta impresión como La Metamorfosis, pero a mí leer esta novela, porque no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y cuando te vas adentrando poco a poco en esta novelita, porque son 160 páginas, dice Rulfo que la escribió en 4 o 5 meses, pero yo he leído no sé en qué parte, y si es cierto o pertenece a la leyenda de esta novela, que Rulfo llegó a escribir más de 1000 páginas y que después la redujo a 100 y pico páginas. Ajá. No lo sé, pero a mí, ya te digo, me causó una gran impresión, tanto emocional como literariamente, leer esta novela, ¿eh?
Nunca poco más de 100 páginas dieron para tanto con un Nobel de Literatura.
Con lo cual, los bestsellers que dicen que tiene que tener casi 1000 páginas, bueno, a mí que eso no me llena, ¿eh?
Cada vez más en boga, ¿verdad?
Muchas páginas, cuando en 150 páginas o 100 y pico, o menos, depende del grosor de la letra, escribes y haces un mundo universal completamente emocionante y conmovedor, ¿eh?
Muy bien, Paco, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.